estudio, el curso de hipnología. Evangelio de Juan, capítulo 4. Esta noche vamos a tratar, quizás en calidad de administrador, ¿verdad?, según el ministerio que el Señor me ha encomendado, pero en calidad de administrador de estos misterios, al grado que el Señor me lo haya encomendado, en esta lección vamos realmente a estar observando quizás lo que pudiéramos clasificar como una de las más tristes verdades que se pueden ver aún en la iglesia. Porque cuando se ve realmente que para poder realmente hacer que la gente, el pueblo, se entiende, responde en alguna manera para rendir servicio, rendir esa alabanza al Señor, ministrarle a Él, lo triste es que muchas veces se ve, yo no quiero usar la palabra, pero es toda clase de manipulaciones, valga la pena, pero le decía yo a los hermanos durante este viaje, le decía que una de las cosas que yo más extraño, una de las cosas que más me afligen a mí en cierta manera, es muchas veces cuando estoy viajando y me encuentro realmente con congregaciones que no tienen esa disposición, no tienen quizás el conocimiento, no sé cómo decirlo, pero que se les hace tan difícil. Y creo que el tema que vamos a tratar esta noche aquí en hipnología, quizás esa sea la causa. La falta de realidad. Hermanos, cuando algo no es real para uno, pueden ser de dos maneras. Primero, porque puede que sea algo inexistente, algo, ¿verdad?, que no tiene sentido para uno. Pero también hay que considerar que bien pudiera ser algo que no está claro. Lo es, pero no está claro del todo. Para algunos puede que sea algo, ¿verdad?, inexistente. Pero para otros puede que aún no esté claro del todo. Y a ello yo le llamaría un espejismo, cuando la adoración es un espejismo. No es algo realmente concreto. La falta de realidad en la adoración, la falta de realidad en el servicio al Señor. Aquí decía en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Olvidemos por un momento con quién estaba hablando el Señor, se entiende, la mujer samaritana y acerca de los 5 maridos que había tenido. Olvidemos toda esa parte por un momento y centrémonos en una cosa que Él le decía a ella. Dice los versículos 20 y 21. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Así que es obvio que había una discrepancia. ¿Quién está en lo cierto? Porque habían dos opiniones. Lo interesante es lo que le responde el Señor aquí en el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando, fíjense, es algo para considerar. En otras palabras, ni te doy la razón, como diciendo, es en el lugar que tú dices y nosotros estamos equivocados, ni voy a argumentar contigo de que tú estás equivocada teológicamente. Tan siquiera entra en un argumento como diciéndole, estás equivocada, y mucho menos le da la razón sobre algo que realmente estaba fuera de contexto, sino que le dice algo que debiera de dejarnos pensando. La hora viene y ahora es, ¿cuándo?, dice en el verso 21, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vamos a dejar, ¿verdad?, por el momento, vamos a dejar eso así. Y solamente concretarnos en lo que Él está diciendo aquí, que ni es una cosa ni es la otra. Ahora preguntémonos por qué, en base al tema que estamos tratando, la falta de realidad. Lo que es real es real, lo que es real es indiscutible. Lo que no es real, decía anteriormente, puede que sea algo tan absurdo, tan ilógico, tan fuera de contexto, que la persona solamente lo argumente y dice, eso no existe. Pero también pudiera ser que alguien considere y diga, bueno, tiene que existir algo ¿al efecto de qué? Al efecto de la oración, pero no me está claro todavía. Y de ahí es que digo la palabra espejismo. Hay seis cosas que quisiéramos considerar esta noche a la luz de este tema, la falta de realidad en la adoración. Primeramente, y es lo vital, de aquí es el punto de partida, la falta de una relación personal. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Quiere ver algo que sea, que esté fuera de contexto, que realmente no sea realidad para uno? Aquello que uno no puede relacionarse con ello en forma personal. Poco importa lo que a uno le digan, poco importa todo lo que uno oiga y le enseñen, si uno no puede relacionarse con ello, pues ahí no hay nada. ¿Qué pasó con Tomás, aquel discípulo del Señor? Él hizo una declaración, y yo la pongo en forma parafraseada. Él dijo, si no viere, no creeré. Entonces, hay quienes, en otras palabras, aceptan que es una realidad cuando tocan, cuando palpan, cuando tienen que ser testigos de ello. Y aquí en el capítulo 20 del mismo Evangelio, el mismo Evangelio de Juan, donde nos encontramos, capítulo 20, algo tan precioso en el Señor es ver su condescendencia una y otra vez, su amor. ¿Cómo es que Él condescendió, cómo es que se despojó para venir a nuestra etapa, a nuestro estado, a nuestras circunstancias? Bien, dice aquí en el capítulo 20, versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esta es la, fíjense la adoración. ¿Es relativo a uno? Bueno, aquí en este caso sí hace relativa la adoración, porque aquello que uno está viendo, fíjense, no es solamente de ver que era el maestro, pero estamos viendo acerca de alguien que él sabía que había muerto. La palabra habla acerca de aquel que es de una vida indestructible. Cuando habla acerca de aquel que había muerto y 3 días después, todo ello concuerda, las escrituras estaban ya de antemano escritas, dando a entender lo que habría de acontecerle al Mesías. Cuando Lázaro salió, nadie le dijo Señor, ni mucho menos. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, no hubo mayor escándalo ni mucha cosa. ¿Por qué? Porque ese es el poder del Señor, para liberar, para resucitar, para todo ello. Pero una cosa es el poder del Señor para hacer, y otra cosa es la manifestación del Dios vivo. Esta declaración que le hizo, en este caso Tomás, nunca ninguno de sus discípulos se la hizo. Quiero que entiendan eso, por favor. Ninguno de sus discípulos jamás, el que más cerca llegó a decir algo, fue ¿quién? Pedro, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero aquí le está declarando él, fíjense el verso 28, Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y cuando vemos esta clase de, pudiéramos decir, de adoración, lo cual es a consecuencia de una, fíjense la palabra mío, se está relacionando, Dios mío, no es algo abstracto, el Señor viene a su vida, se revela como tal. Y en ese instante, sabiendo que va más allá del género humano, más allá del plano humano y material, de pronto algo sucede en el corazón de Tomás que lo proclama de tal manera diciéndole, Señor mío y Dios ¿Qué tuvo que pasar? Primeramente, una aceptación de la falta de realidad en su vida. Porque él dijo, a menos que yo vea, no creeré. A menos que yo realmente toque, no creeré. Entonces, quizás, no sé, pero quizás haya la necesidad de entrar en lo que pudiéramos decir un tú a tú con el Señor, una confesión, una especie de decir, Señor, no quiero en otras palabras pretender, quiero que sea una realidad. Y hasta cierto punto confesar. Si es una confesión honesta, si no es una forma de ofender al Señor, pero dicen, Señor, yo quiero que sea una realidad, mi vida sea una realidad en ti, esta gran salvación que sea una realidad, todo. Que nuestra relación sea basada en una realidad y no en algo que lo provoque el cántico, lo provoque el día domingo, lo provoca las obras que hacemos, que esto que... Una relación personal. No lo hizo adorar, no lo hizo decirle, Señor mío, Dios mío, ninguna otra cosa que no fuera el estar ante la presencia del Señor. Y ahí hubo esa relación personal, Señor mío y Dios mío. En Romanos, en el capítulo 12, Romanos 12, dice aquí en los versículos 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Ahora, consideren, para poder tomar de esa manera adorar, algo tuvo que pasar en él, en su vida. Él tuvo que experimentar una transformación interna. El Señor con su presencia lo sacó, perdón hermanos por hacer uso de estas expresiones, pero tuvo que sacarlo de su medio ambiente, tuvo que hacerle quitar los ojos de sí mismo, tuvo que hacerle quitar los ojos de la incredulidad que había en él, de todo aquello, de los que le rodeaban, para de pronto solamente verle a él. Y yo casi con un alto grado de convicción puedo decir que muchas veces la razón por qué no hay esa adoración, esa entrega, esa devoción, es porque, número uno, está uno tan consciente de sí mismo. No creeré si no. Entonces, ¿dónde está la incredulidad? En uno mismo. Uno demanda, tengo que ver, tengo que tocar, y aparte de eso, los que demandan de nosotros alrededor sin abrir los labios. ¿De qué manera demandan los que nos rodean, hermano? Que uno sabe que en ellos también hay incredulidad. A ver si me doy a entender. Uno sabe por propia experiencia que esa incredulidad, que aquello de no darse, o decimos desplayarse, uno no puede hacerlo porque los demás no lo hacen. Y entonces uno se mantiene lo que se le llama en sus cabales. ¿Por qué? Bueno, uno quiere mantener su dignidad, vamos a decirlo con todas las letras. Uno no quiere, en otras palabras, que lo tomen a uno fuera de base. Uno quiere mantenerse, como se dice, guardando la forma. Y aún hay formas religiosas. Pero entregarse realmente para decir, cuando uno dice, Señor mío y Dios mío, no puede haber otra cosa en ese momento. No puede haber, el Señor lo absorbe a uno completamente, que no tiene ni ojos para ver otra cosa, ni mente para pensar en esto. Porque la presencia del Señor lo cautiva a uno de tal manera que todo lo demás es como que el fluido eléctrico se fuera. Y todo alrededor nuestro es oscuridad. Y nada más que lo que existe y lo que se ve es la presencia del Señor. Y aquí está diciéndonos eso en el versículo 2, entre una cosa y la otra. No os conforméis. Primeramente dice en el versículo 1, presentéis vuestros cuerpos. Ahora verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Puede existir eso? Se está aquí en la tierra. No es una cosa de, ¿no?, el arrebatamiento de la iglesia como tal. Aquí está hablando acerca de algo presente, actual. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que es el problema. Que decía, si no veo, no creeré, y si no toco, no creeré. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La necesidad de hacer un acto de presentación de nuestra vida para que pueda haber esa transformación. Tomás tuvo que haber sido transformado, porque en ese instante su mente, su concepto, todo eso fue completamente removido del lado de su vida, y todo lo que pudo fue concentrarse en una sola cosa, la presencia del Señor. Es como diciendo, el Señor produjo un eclipse en cuanto a todo lo demás, a todo aquello que le rodeaba a Tomás, para que solamente él estuviera allí delante de él. ¿Es eso necesario para que pueda ser una adoración genuina y auténtica? Es necesario una relación personal. Segundo, la falta de una experiencia. Una relación es lo que va a la vanguardia. Eso es lo primero. Aunque no se diga más nada, aunque en toda la noche, aunque la clase termine ya aquí, lo primero es lo vital. Yo no voy a decir, ignoren lo demás, pero les digo, si algo ha de ser importante para la vida de uno, es el primer punto que estamos tratando. Si eso es real, créemelo, algo va a pasar en la vida de uno. Realidad en la adoración. Bien. ¿Cómo? A través de una experiencia, a través de una relación personal. Segundo punto es la falta de una experiencia personal. Se usa, no hoy día tanto, ¿no? Pero en años atrás había uno de esos coritos, que quizás algunos de ustedes recordarán, y decía, si el Espíritu de Dios desciende en mí, yo danzo como David. Y como esos hay otros. Hay otro que dice, como quien Miriam con el pandero, y así Josué no verá en el grito de para la caída de los muros. Todas esas clases de cánticos, ¿no verá? Muy bien, maravilloso. Pero perdón, hermanos, lo que le aconteció a aquellos hermanos fue una experiencia personal. No es cuestión de que se lo digan a uno, no es cuestión de que uno lo lea y trate de imitarlo, porque si no es personal es una imitación. La lucha, se puede decir, parte de esa lucha, una vez que existe esa relación personal, que es lo primero de todo, lo próximo es, conlleva una experiencia personal. Ahora, en Romanos 2:20, podemos ver donde dice, quisiéramos verlo aquí, Romanos capítulo 2, ¿cómo es que el apóstol Pablo decía al judío, en otras palabras, le decía una cosa muy importante? Le decía que en la ley él hallaba la forma, y esa es la palabra que quiero que vean, por favor. En la ley tienes la forma, capítulo 2, verso 20. ¿Por qué se puede decir yo danzo como David? Porque ahí había una forma. Bíblicamente, en la misma escritura hallamos una forma. Y está aquello que son principios, claro. Está aquello que está establecido. Más vale que con la ayuda del Señor nos mantengamos en lo que está establecido, esos patrones, esos diseños, amén y amén y amén. Pero la experiencia, repito, que otro haya tenido, eso es personal, eso fue para con aquella persona. Nosotros hemos de tener la nuestra, si en verdad ha de ser real lo que es, sea la adoración, la obra que realicemos en el Señor, el evangelismo, lo que sea. Tiene que ser algo de tipo personal en todo momento. Dice que en la ley tienes la forma. En las Sagradas Escrituras hallamos muchas formas. Para esto, esto y esto otro. Y otros hijos de Dios, como en el caso de David, ellos también gozaron de hacer uso de esos principios y fueron en forma personal, una experiencia personal, y glorificaron al Señor de esa manera. Pero no dependieron de otros. Ellos mismos vivieron su experiencia personal. Ahora, Dicho eso, y no voy a leerlo en esta, pero en algún momento, por favor, les pido que lean en Amós capítulo 6, versículo 5. No voy a leerlo ahora, solamente lo voy a dejar ahí. Cuando se habla de tal cosa como formas, ya se nos advierte que hay formas, pero de forma sin sustancia, formas, moldes, sin sustancia, sin nada que lo llene, sino llenarlo uno con la experiencia que otro tuvo, de nada va a servir. Si hay una forma, y es divina porque ha sido inspirada y nos ha sido dada, amén y amén. Pero más vale que sea el Señor quien la llene, a través de una relación personal y una experiencia personal que tengamos con el Señor. No podemos usar la experiencia de otro para llenar, aunque esa forma sea bíblica, no podemos llenarla con la experiencia de otra persona, de otro hermano. ¿Se entiende eso? Digo eso, fíjense, porque voy a ponerlo de esta manera también. Cuando se trata acerca de cánticos, composiciones, vamos a llamarle, que vamos a dar por hecho de que fue una composición a consecuencia de una relación personal con el Señor que un creyente vivió y una experiencia personal, repito, que esa vida vivió, relación y experiencia personal. A consecuencia de ello, el Señor preciosamente le puede dar dicha inspiración y el hermano o la hermana puede tonarla. Pero nosotros querer vivir o tratar de traer eso para hacer una adoración de ello, no va. Porque lo que estamos haciendo es tomando prestado de alguien. Es como, un ejemplo, sin estar por adopción, una mujer que da a luz a un hijo y quiere otra, criarlo a su manera. No es su hijo, y ese niño no está para adopción. Y la experiencia que uno tiene en el Señor es la experiencia propia. Por eso es que uno tiene que buscar al Señor. Tiene que entrar en una relación personal con Él para cuando vengan las experiencias, que sean personales y no impersonales. No voy a ahondar más en ello porque creo que sí ha sido entendido. Amén. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, la falta de una experiencia personal pudiera conllevar a eso de yo danzo como David, ejemplo, y tratar de tomar un pasaje de la Escritura y querer adaptarlo a la situación de uno. ¿Pudiera ser eso posible? Digamos, para llenar el tiempo y espacio que ocupa lo que es el servicio al Señor, el devocional, la doxología, como le quieran llamar. Tomar un pasaje de la Escritura que, digamos, es de alabanza, es de adoración, ha sido dado con esa finalidad, y tratar de traerlo a nuestro nivel para de esa forma desarrollar un culto a nuestra manera, poniéndolo en una forma más elemental y fuera del contexto bíblico, es querer tomar un cierto cántico cualquiera, y sin haber nada, sin jamás haber experimentado nada de lo que dice ese cántico, solamente porque suena bien, tratar en otras palabras de adaptarlo para ser usado en la congregación, cualquier forma que sea, y de esa forma querer, por así decir, desarrollar una especie de alabanza o de adoración al Señor. Primeramente, ¿dónde está la relación? Y segundo, la experiencia. Estamos hablando de la necesidad de una experiencia. Fíjense lo que dice aquí en el capítulo 3. Dice, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿A quién le fue dada? La sabiduría es, ¿a quién le fue dada? A Pablo. Verso 16. No, no es un cántico, no es una devoción. No, en este caso es específicamente una palabra exhortativa, una palabra para edificación, lo que sea. Pero dice en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, y aquí viene la queja. Si no hay una experiencia según la sabiduría que le ha sido dada a, si se la dio el Señor a él, fue a él. Y nosotros podemos hacer uso de ella dentro del contexto en que fue dada. Pero si la queremos sacar para nuestro propósito, en este caso la Escritura, como también el cántico. Si el cántico no es para devoción al Señor, no es para ministrar al Señor, sino es solamente por el hecho del cántico, ya estamos distorsionando esa verdad. Bien. En Hechos 19, no continúo leyendo el versículo, creo que ustedes lo leyeron, pero en Hechos 19 se amplía más el tema. Los hijos de Ezeba. Todo lo dicho anteriormente, yo danzo como David, los indoctos que tuercen. ¿Cómo es que el cántico puede ser torcido? La alabanza puede ser torcida. A modo de hacer uso de algo que es santo, de algo que es para el Señor, y torcerlo para llenar tiempo y espacio para nuestro servicio religioso. Si lo podemos poner de esa forma. Es fuerte, ¿verdad? Pero, bien. Te decía que aquí en Hechos 19, recuerden la palabra, la falta de una experiencia personal. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, noten la palabra pero, vamos a partir de esa palabra. Esa palabra ya está expresando una contrariedad. Algo que carece de armonía con lo que se venía diciendo anteriormente. Un contraste. Se venía diciendo una cosa y de pronto, pero. Vamos a ver qué se venía diciendo anteriormente. Verso 11. Así a Dios. No Pablo. Así a Dios milagros. Extraordinarios por mano de Pablo. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. ¿Verdad que parece lo mismo? El Señor es quien hacía. El Señor fue quien le dio a David aquella visión, aquel vamos a decir, plano, si se le quiere llamar, ese diseño de lo que tenía que ver con alabanza, instrumentos de música y todo ello. Pero ¿cómo es que dice que otros inventan, toman de lo ya hecho para ellos moldearlos, transformarlos según su necesidad, según lo que ellos quieran hacer? Y esa es la palabra torcedura. Tomar de lo que es santo y pervertirlo. Tomar de lo que es santo y profanarlo. ¿Cómo fue con los instrumentos? También aquí en lo que tiene que ver con la obra. Sea liberación, la enseñanza, la prédica, lo que sea. Pero algunos de los bueno, ya leímos esa parte. Verso 14. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes. ¿De dónde provenía esto? No eran personas, vamos a llamarle, paganas como tal, gentiles, vamos a llamarle. Vidas que conocían bien las Escrituras, que tienes en la ley la forma. Es como diciendo que ahora, por la gracia del Señor, nosotros estemos expuestos a la Sagrada Palabra, escudriñando las Sagradas Escrituras, para al final de todo esto, hacer lo que nosotros querramos hacer de lo que el Señor buenamente nos ha dado. Torcerlo. Para entonces, no voy a decir hacer qué. Lo que muchas veces se ve. Que decimos, es la iglesia, que es la prédica, que es la enseñanza, que es la adoración. Tenemos que ver. Puede que estemos refiriéndonos al libro, pero como dijo alguien una vez, se extrae el texto del contexto para crear el pretexto. ¿No es cierto? Y entonces la alabanza también puede ser un pretexto, la adoración también puede ser un pretexto. Todo esto, hermanos, ni es cuestión de caer en un estado de condenación, porque, dicho sea de paso, lo que estamos es siendo expuestos a una serie de cosas que están aconteciendo hoy día, que lamentablemente, si uno cierra sus ojos y dice, no quiero aprender, bueno, pues le sigue la corriente a todo el mundo. Pero si uno viene delante del Señor y uno dice, Señor, yo no quiero orar al blanco, ayúdame, líbrame de las pretensiones. Comienza con una relación personal para que pueda haber esta experiencia personal. Señor, no quiero seguir la corriente a esto o a lo otro. Señor, quiero la realidad. Si eso es lo que queremos, la realidad, entonces no estaría mal que le pidiéramos al Señor, Señor, que tu palabra sea tu palabra para mí y nada más. Bien. La falta de una experiencia personal. Tercero, la falta de compromiso, lo que pudiéramos también llamarle un envolvimiento. El que se compromete, se envuelve, o se involucra, como le quieran llamar. Sin una relación personal, no hay experiencia. Y cuando no hay experiencia, uno no se envuelve, porque es algo ajeno a uno. Si no es experiencia, ya es ajeno, entonces uno no se envuelve. Para eso, para poderse envolver, tiene que haber una experiencia, y la experiencia es a consecuencia de la relación personal. En Juan, en el capítulo 21, nada más que voy a leer este versículo, así. Juan capítulo 21, verso 21, el Señor le dijo a Pedro, el cual en ese momento se encontraba con Juan, el Señor le dijo a Pedro, ven y sígueme. Sígueme. Le decía el Señor a Pedro, estamos tratando acerca de ese compromiso, de ese envolvimiento. Si hay esa, decíamos, esa experiencia personal, entonces ha de haber también un envolvimiento. ¿Qué sucede muchas veces? Que una de las razones principales por las cuales no nos comprometemos ni nos involucramos es porque quisiéramos, para no equivocarnos, quisiéramos ver que otros se comprometen también. Qué fácil es comprometerse cuando uno ve que otros se han comprometido. Y ahí es donde vemos realmente la diferencia entre un líder. El líder se compromete aunque otros no se comprometan. Si estamos hablando de la adoración, aunque otros no respondan, pero en esa búsqueda del Señor, habiendo esa relación y habiendo esa experiencia personal, ya ahí, como se dice, ¿cuál es la palabra? Dejo eso a un lado. ¿Cuándo ha habido esa experiencia que hemos logrado en aquello de esa relación personal? Lo próximo en esto es comprometernos. Y si es en el devocional, hermanos, el compromiso conlleva a procedan otros o no, es irrelevante. Quieran ellos también servir al Señor de tal manera o no, eso no importa. Pero la misma presencia del Señor es aquella que lo compromete a uno y ya ahí no hay forma de retractarse. Ahora, comprometiéndose uno, lo más probable es que a causa de ese compromiso, porque es un líder, los demás se van a sentir más libres, se van a ver más libres. En esa libertad de ese líder, los demás van, si lo pueden, no todos quizás, pero van a ver vidas que van a cobrar ánimo y van realmente a sentirse más libres. Fíjese. Cuando lo que se siente es opresión, nadie se mueve. Y cuando aún lo que se manifieste no es auténticamente esa libertad genuina, sino que hay otras cosas de por medio, aún tiende eso mismo a provocar a otros a actuar de la misma manera. No estoy hablando de lo auténtico. Aún cuando bien pudiera ser lo que no es real, pero tiende a provocar a otros también a actuar de esa manera. ¿Cuánto más cuando es esa libertad genuina? Entonces, por causa de ese oficio que está realizando ese líder, va a servir de ejemplo para los demás que también puedan comprometerse. Sígueme. Ese es el compromiso de un líder para con el Señor. Un líder no sigue a una oveja. Un líder sigue al Señor y la oveja sigue a ese líder. ¿Entendido? Si es que es un líder. Si es un líder que sigue al Señor, es un líder comprometido o comprometida. Y si es un líder comprometido, quiere decir que está habiendo una gran oportunidad, está habiendo una buena oportunidad para que aquellos que están allí, para también ser guiados, puede que reciban una gran oportunidad, una buena oportunidad, para que también ellos puedan comprometerse con el Señor. Pero que los líderes no se comprometan. Es más, si lo pueden oír, si lo pueden recibir, una de las cosas, que no voy a decirlo con todas sus letras, pero más o menos pueden tomarlo con el tono de voz, una de las cosas más incorrectas que hay es cuando una y otra vez se oye decir a los líderes, hermanos, tienen que comprometerse. ¿Nunca han oído eso anteriormente? Un líder nunca le dice al pueblo, tiene un líder se compromete. Un líder comprometido generalmente es una congregación comprometida. Y aunque la congregación no se comprometa, a quien el Señor le llama a comprometerse es al líder. Lo que es falta de ética es uno sin estar comprometido comprometer al pueblo y decir, ustedes tienen que comprometerse. Ustedes no querrán saber cuán popular es eso en la iglesia, aunque ustedes nunca lo hayan oído. No se va a comprometer si no hay una experiencia personal, porque no hay una relación personal. Sígueme. En Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas, miren este compromiso a lo que conlleva. Capítulo 11, decía en Gálatas, capítulo 2, perdón, de Gálatas, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El capítulo 2, verso 11, estoy leyendo el versículo 12, versículo 13 ahora. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Perdón. Capítulo 1, discúlpeme, capítulo 1, por favor. Gálatas, capítulo 1, versículo 12, una vez más, para estar todos juntos. Perdón, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, aquí. ¿Y qué de este? Decía Pedro. ¿Y a ti qué? ¿Tiene sentido eso? ¿Y a ti qué? Le decía el Señor a Pedro. ¿Y a ti qué? Tú comprométete conmigo. Tú ven y sígueme. Ese es el primero. Cuando el Señor lo llama a uno, cuando hay revelación, poco importa lo que otros hagan. El llamado es a uno, no es al otro. En primer lugar, ¿qué fue lo que él hizo con el llamado? No consultó, no dijo, ¿y qué de este? ¿Por qué? Aquí es de ver, capítulo 2, dice aquí, versículo, un momentito nada más, por favor. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, no consulté capítulo 2, versículo, dice en el versículo 2, el capítulo 1, versículo 16, la última parte, no consulté. Ahora, capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron, es personal el llamado del Señor, la revelación del Señor. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, verso 8. Pues el que actuó en Pedro, también en mí. ¿Se entiende? Actuó. Para. El compromiso ha de ser con el Señor. No porque uno vea a este actuar de esta manera o este otro actuar, el Señor actuar con este otro para otra manera distinta. El compromiso ha de ser de uno para con el Señor. Si uno quiere preguntarle a este, ¿vas a ir? ¿Vas a comprometerte? Es una buena oportunidad para uno no comprometerse. Y un detalle más nada más. ¿Sabe cuál era la diferencia entre lo que el Señor le encomendaba hacer a Pedro y lo que el Señor le encomendaba hacer a Pablo? Una cosa nada más. Que lo que el Señor le encomendaba hacer a Pedro era popular. Pero lo que el Señor le encomendaba hacer a Pablo era impopular. Ir a los gentiles, eso era, como dicen por así vulgarmente, un hueso atravesado. Eso era escándalo. Eso era un oprobio. Si el Señor le pone a usted de esa manera, eso va a requerir un compromiso. Y si usted consulta, si usted no lo va a poder hacer. Lo que importante en esto es reconocer lo que el Señor le llame a usted, no lo mezcle con lo que el Señor le ha llamado a hacer. Eso no va a dar resultado. ¿Cuándo se va a comprometer? Segundo, cuando tenga esa clase de experiencia personal y en base a esa relación en primer lugar. Esto otro. La falta de conocimiento. Número cuatro. Cuarto punto. La falta de conocimiento. En Juan, el capítulo 9 y en el versículo 28. Corrigieron, por favor, los versículos en Gálatas. Decía que en Juan, capítulo 9, refiriéndose a aquel que había sido ciego, un conocimiento personal. Dice aquí en el versículo 28, dado por hecho de que ustedes conocen el contexto, ¿verdad? Lo que se refiere ahí en ese pasaje de la Escritura. Verso 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Si ha de haber un compromiso, hemos de conocer la materia. No solamente que va a haber un compromiso a causa de una experiencia, a causa de una relación, pero también ha de haber un conocimiento de lo que hemos de, con lo que nos hemos de comprometer. Conocimiento. Conocimiento. Tú eres discípulo de él, decían, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Por qué razón le decían eso? Porque en el versículo 27, él les decía yo, ustedes quieren oírlo otra vez, no lo han oído la primera vez, ¿queréis vosotros también ser sus discípulos? ¿Cómo puede realmente uno ejercer un cargo a pesar del compromiso que ya tenga, sin profundizarse en la materia? Hay experiencia, hay relación, hay compromiso, todo ello está ahí. Pero, ¿qué tal lo que es el discipulado? ¿Qué tal aquello que es empaparse en la materia? Estamos hablando de esa adoración, esa alabanza al Señor, el devocional. ¿Es necesario conocerlo? ¿Es necesario saber a qué se está refiriendo uno cuando ha de ejercer el cargo? Una vez más, esta última parte, ejercer el cargo. ¿Puede uno realmente ejercer el cargo sin conocer la materia? Y aquí ellos dijeron, en este caso, discípulos de Moisés somos. ¿Saben que el Señor nunca llamó para ser discípulo suyo a ningún levita ni a ningún sacerdote? Entonces no podían comprometerse. Entonces no había una experiencia personal, no había una relación personal. Pero en el caso de aquellos que sí Él llamó, ellos tenían que conocer. Y la palabra cuando habla de discipulado es un empaparse, que tiene que ver siempre, la palabra discipulado está siempre ligada a bautismo. Y en algún momento ustedes pueden tomar esas dos palabras y ver que son prácticamente como sinónimos. Discipulado y bautismo, las dos palabras. Y la palabra bautismo, o más bien la palabra discipulado, siempre tiene que ver con enseñanza. Bautismo, discipulado y enseñanza. ¿Cómo poder realmente ejercerse el cargo sin la enseñanza? Hace falta conocimiento. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, estaban allí dos discípulos de Juan. Capítulo 1, versículo 38, lo que le dijeron al Señor fue, ¿dónde moras? Hablando de empaparse, hablando de ser discípulo. Ellos eran discípulos de Moisés, de Juan el Bautista. Y cuando el Señor les confrontó, en el buen sentido de la palabra, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Dónde moras? La respuesta del Señor fue, ¿y qué fue lo que dice la palabra? Que se quedaron con Él. Número uno, se quedaron con Él, ¿ya? Y segundo, no volvieron otra vez con Juan el Bautista. Empaparse, conocer, se quedaron con Él. Venid y ved, se quedaron con Él. Y a partir de Él, ya no eran discípulos de Juan el Bautista. Para poder conocer la materia, hay que empaparse. Solamente seguían al Señor Jesús. Conocer. ¿Eres tú discípulo? ¿Quieres ser tu ministro? No, discípulos de Moisés somos. Nunca van a saber entonces al respecto. Estos sí podían saber porque se empapaban del Señor, se empapaban de la palabra que el Señor les estaba ministrando y podían consecuentemente ministrarla a los demás. Lo mismo sucede con el devocional. Se requiere también el conocimiento. En Deuteronomio, en el capítulo 34 y versículo 10, ¿recuerdan la palabra Moisés, discípulos de Moisés somos? Una palabra nada más acerca de ello. Nada más que esto. Ellos eran discípulos de Moisés. Pero ¿de quién era discípulo? ¿De quién era Moisés discípulo? Y en el capítulo 34, versículo 10, la característica de lo que decíamos en el libro del Pentateuco. Conoció al Señor cara a cara. En otras palabras, ese conocimiento no venía de hombre, porque el compromiso no es con los hombres, con el Señor. ¿Quién le va a enseñar si ha de recibir? ¿Quieres tú ser discípulo? No, discípulos de hombres somos. Perdón, si se va a comprometer con los hombres, más vale que los hombres le enseñen. Pero si el compromiso es con el Señor, entonces tiene que recibir conocimiento del Señor. ¿Entiendes? La necesidad de que haya conocimiento. Si hay llamado, también tiene que haber conocimiento. Yo voy a detenerme aquí en este punto. Quinto, falta de interés. Falta de interés. Yo diría que aquí es donde está quizás una de las partes más críticas de todo lo que se pueda decir. La primera y la quinta. Es una. Esta es una de las más importantes de todas, aunque ocupa un quinto lugar. Falta de interés personal. Ahora, porque yo creo que ya toqué ese punto anteriormente en una forma indirecta, pero creo que lo toqué en parte. Y es a causa de la lucha. Hay una guerra interna cuando viene aquello de ministrar al Señor. ¿Por qué será que antes de comenzar la reunión existe tal disposición para un trato con los hermanos y existe, ¿verdad?, esa forma de, repito, de relacionarnos unos con otros? Y durante el tiempo de lo que es el servicio del Señor, ¿por qué es que hay veces que hay un decaimiento tal? Que únicamente, voy a usar la palabra manipulador, tienden otras palabras a querer romper ese témpano de hielo o esa indiferencia cual sea a través de esto, de esto. Cuando vemos realmente que el problema es durante ese momento nada más, que hay que decirle al pueblo que hace esto y hace esto otro. Una falta de interés. ¿Y a qué se debe ese interés generalmente? Por la lucha entre carne. Aquí, en Gálatas capítulo 5, ya no hace falta en que lo busquemos, creo que lo dije ya con esa parte. Una cosa batalla contra la otra y la otra contra esta. ¿Qué? Oponiéndose la una para que no hagamos lo que debemos, lo que queremos. Ante esa situación, ¿dónde está el interés? Si hay esa lucha y no reconocemos, no podemos aceptar que esa lucha existe en uno, que para relacionarnos unos con otros no tenemos lucha alguna, que para después que termina la reunión podemos coger e ir y va, salir y tomar una taza de café juntos, conversar un rato y demás en una preciosa armonía. Pero lo que viene para aquello de darse al Señor y ministrar al Señor, para ahí no hay tanto deseo, tanto ánimo, tanto interés. ¿Por qué? Piensen acerca de ello. ¿Hay un problema en la iglesia acerca de ello? Entonces la manera de poder resolver ese problema se dice que muchas veces le llamamos en inglés, ya lo saben, cheerleader. Pregunta, ¿y qué es eso? Tratar de animar, tratar de estimular. Hermanos, si la alabanza depende de lo que se haga por fuera, ya entonces no es interno. El problema, porque no fluye, es porque es un problema interno en cada persona. La carne es débil, el espíritu, pero la carne es débil. Y ahí es donde viene ese encuentro, esa batalla. En Josué, capítulo 24, vuelvo y repito, no voy a leer ese versículo porque también es conocido para todos. Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Cómo fue que Josué tuvo que confrontar como líder? ¿Cómo fue que tuvo que confrontar al pueblo? Diciéndole, si os parece mal hacer qué cosa. Pero fíjense ahora, servir a Jehová, ¿en qué manera? Dice que hasta entonces, y estaban en la tierra prometida, hasta entonces seguían sirviendo a los ídolos del otro lado del río. Ustedes lo pueden leer si gustan. Se seguía sirviendo, había una especie de idolatría. Hasta la fecha, el pueblo seguía con su idolatría del otro lado del río. ¿Recuerda el primer conflicto que hubo entre ellos mismos? ¿Recuerdan ustedes cuál fue el problema? El pecado de Acán. El manto babilónico, el lingote. En otras palabras, todo aquello. ¿Qué pasa? Porque es que no podemos vencer. Idolatría en el campamento. ¿Recuerdan ustedes cuando Raquel salió del lado de su padre Labán? ¿Cuál era el problema? Que se había llevado sus ídolos. Hermanos, ¿qué tal los ídolos que no nos hemos llevado físicamente, pero que los llevamos por dentro en alguna manera u otra? Y lo dejo ahí nada más. ¿Qué tal aquellas cosas que le impide a uno ministrar al Señor? Porque le decía también, en este caso, Josué al pueblo, si no os proponéis servir al Señor con integridad, creo que es el versículo 14, si mal no recuerdo. ¿Por qué integridad? Me refiero capítulo 24, versículo 14. Si no servís a Jehová con integridad, fíjense, ¿cuál fue el conflicto de Samuel con el pueblo? Exactamente el mismo, la falta de integridad en servir al Señor. Creo que es el capítulo 6 de Primera de Samuel. Servir al Señor con... el capítulo 5 o 6, no recuerdo. Uno de esos dos. Servir al Señor con integridad. ¿Cuál fue el problema de Elías? Cuando dice llamar a todo Israel. Y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios o si Baal es Dios, pero... como diciendo, make up your mind. ¿Cuál de los dos es...? Llegan a una conclusión. Esa Cuando se dice en verdad servir al Señor, lo cual implica una falta de interés personal, tenemos que saber que no hay efecto sin causa. ¿Y a qué se debe eso? ¿Será que hay otras cosas que nos motivan a no servirle? O sea, no le estamos sirviendo porque estamos sirviendo a otros dioses. No, hermano, mi Dios es el Señor, mi Dios es Cristo, mi Dios es Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué no le servimos? Hablando ahora, no congregacionalmente, pero como líderes. Si alguien sabe que ha sido llamado, ¿por qué no le servimos a él como líder? En lo que tiene que ver particularmente ahora hablando de himnología, hablando acerca de ese plano de siervo o sierva del Señor dirigiendo el devocional. Es personal. Recuerden, no por el hecho de ejercer un cargo, uno ha sido llamado a ello. Pero si llegáramos a ser llamados a ese punto, va a haber una confrontación. Y esa confrontación es que va a haber una lucha interna. La carne contra el espíritu contra la carne. Se requiere integridad en ello. No podéis tener dos dioses, no poder tener a un Dios delante de Jehová. Y eso es lo que va a impedir precisamente que uno sirva al Señor como Él quiere ser servido. En Ageo, en el capítulo 1 del Evangelio, perdón, del libro de Ageo, el pueblo decía, no ha llegado el tiempo aún de que la casa de Jehová sea edificada. ¿Por qué? Una forma de idolatría. ¿Por qué no había llegado el tiempo? Lo ven también en los versículos 3 y 4. Ah, pero para vosotros sí ha llegado para habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Tiene sentido eso? Es una forma de ver la idolatría. No para el Señor, no, pero para la mía sí. Si decimos servir al Señor, ¿qué es lo que puede impedir que uno esté sirviendo al Señor? Hablando dentro del contexto de la himnología, no otra cosa. No estamos hablando de evangelización, no estamos hablando de ninguna otra cosa. Servir al Señor en el campo de la himnología, lo que es el devocional a Él, la doxología. Sabiendo que conlleva algo más que solamente cantar, que tocar un instrumento, servirle íntegramente. ¿Por qué no se le puede servir íntegramente? Porque hay una mezcla. Lo quinto decía, la falta de interés personal. Y por último, el último, que es el sexto punto, la falta de una identidad personal. Con esto cerramos. ¿Identidad? ¿Recuerdan lo anterior? ¿Interés personal? ¿Habrá algo que le impide a uno, que no le permite ser íntegro en lo que está haciendo como ministerio? Falta de identidad personal. A ello, una pregunta. ¿Soy genuino? O sea, cuando digo soy genuino, ¿es un ministerio genuino? ¿Quiero yo hacerlo? ¿Qué es lo que le impide realmente a uno poder ejercer ese cargo? Falta de identidad. Falta de identidad que le impide a uno ejercer ese ministerio. Parte de aquí. Número uno, una nueva creación. Esa ha de ser nuestra identidad. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. ¿Cómo poder tener esa identidad? Repito. ¿Cómo poder tener esa identidad para poder servir al Señor? No en carne y sangre, tiene que haber una nueva creación. Segundo, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, si hay una nueva creación, entonces tenemos el aquello de que el vivir, ¿qué significa el vivir? Capítulo 1, verso 21. Para mí el vivir, fíjese, la vida, para mí lo que es el vivir, decía él. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ah, pero estamos hablando de un liderazgo también. Vean lo que dice el versículo 23, lo tienen ahí a mano, capítulo 1 de Filipenses. Esa es la identidad es esa, el vivir es Cristo. Pero ¿qué dice aquí? A causa de esa identidad, se puede servir a Cristo. Pero con la misma, capítulo 1, verso 23. Perdón, verso 22, me disculpan, verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, porque sé la vida. Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario, y aquí es donde vemos la identidad. Tengo identidad, pero también hay un llamado. Para mí el vivir es Cristo, pero de la misma manera que el vivir es Cristo, también tengo algo más, una responsabilidad. A causa de la identidad tengo también un oficio, una encomienda que me ha dado, un ministerio que el Señor me ha dado. No voy a poder ejercer el ministerio sin una identidad. Para mí el vivir es Cristo, pero con la misma tengo una responsabilidad. Tengo que quedar, decía él, por causa de vosotros, para beneficio de la obra, para beneficio de ustedes. Y de esa manera, en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, omito los primeros dos versículos, porque obviamente hemos venido hablando acerca de ello, la nueva creación, y para mí el vivir es Cristo, decía el siervo. Ahora, a consecuencia de ello, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. La identidad, la necesidad de una identidad personal. ¿Cómo la va a tener? Véanlo aquí en el versículo 3. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida, esa es la vida, esa es la identidad. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Y amados, la aplicación en el ministerio de lo que es el devocional. ¿Cree que podemos hacerlo en nuestra humanidad? ¿Con qué identidad contamos para ello? Porque aquí es donde viene el punto principal de todo. Comenzamos diciendo la falta de una relación personal y terminamos diciendo la necesidad de una identidad. Si hay una relación personal, en esa relación personal nos identificamos con Él. Es como el fin de un ciclo. Todo lo que se lleva a cabo dentro de ese ciclo, decíamos antes, experiencia personal, envolvimiento, todo ello se conoce que está llevándose a cabo partiendo de una relación personal, la cual concluye con una identidad personal. Dice aquí en el versículo 4, decía, cuando Cristo vuestra vida, porque os habéis manifestado, os habéis identificado con Él. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Qué es lo que cree que aparece en ese ministerio? ¿Su vida? ¿Qué es lo que cree que aparece? Recuerda que lo primero es ese encuentro con Él, reconocerle a Él. Cuando ese encuentro, cuando esa realidad del Señor está en su vida, si ya es realidad, usted le ha buscado, realmente está delante de su presencia. Hermanos, lo que aparece, lo que se manifiesta, capítulo 3, versículo 4, entonces, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados. ¿Cuándo es eso? ¿En gloria? Me refiero yo en el cielo. Es un ahora. No es un ahora de este tiempo, de esta hora. Es en el momento que nos identificamos con Él, relacionándonos con Él. La razón por qué no puede acontecer, porque queremos que el devocional sea en uno, aquí en la tierra. No puede ser. El devocional es al Señor, el devocional es en el Espíritu, de vidas que han nacido de nuevo, se han identificado con Él, y todo lo que pueden realmente es decir, Señor, Tú eres mi vida. Ahí es donde uno se pierde en Él, por así decir. Ahí es donde uno realmente no retiene lo que uno es para sí mismo, sino que realmente, Señor, mi vida completamente es tuya. Ese es el propósito. Si se quiere llevar a cabo algo tan especial como lo que es el devocional en uno mismo, por lo que uno es, por lo que uno sabe, por los méritos humanos, lo que sea. Si lo quiere llevar a cabo de esa manera, el fracaso es eminente. El fracaso es eminente. No puede. Por eso dice, para concluir, comenzamos esta noche, leyendo lo que decía la mujer samaritana. Ustedes dicen, nosotros decimos. Y el Señor dijo, ni es una cosa ni es la otra. Ni es una cosa ni es la otra. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Que ni tan siquiera en Jerusalén, ni tan siquiera en Jerusalén. ¿Cómo es eso que la adoración no es ni tan siquiera en Jerusalén? Oye el resto. Versículos 22 al 24. Juan capítulo 4. Dice aquí en el versículo 23. Versículo 22, perdón. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, le dijo el Señor, porque la salvación viene de los judíos. Pero así todo, la hora viene cuando ni en Jerusalén, ni en Samaria. Debía decirlo al revés, ni en Samaria, ni bien. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, la falta de realidad, o es realidad, o es verdadero o es falso, realidad o falsedad. La hora viene y ahora es, verso 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán, hablamos de relación, de hijo, esa es la relación. Una cosa es adorar a Dios. Las naciones tienen sus dioses, que adoran a sus dioses. Esto es muy distinto. Es como hijos. Parte de ahí, para tener una identificación. Esa identificación no es de siervos, esa identificación es de hijos. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también, eso es lo que él busca. No es Dios el que busca, es el Padre el que busca. Si lo busca el Padre, entonces, ¿qué es lo que busca el Padre? Hijos. En esa identidad del Hijo, identificándonos con el Hijo, de esa manera como sacerdotes, tú eres mi Hijo, y con él me dice, también tú eres sacerdote, pero primeramente Hijo. Aquel que lo llamó por Hijo, también lo llamó por sacerdote. No es sacerdote sin ser Hijo. Verso 23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios no puede ser en carne, no puede ser en formas. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, podremos tener formas, va más allá de todo eso. Es en espíritu. Y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. Realidad en la adoración. Hágase esta pregunta, con esto cierro. Hágase esta pregunta. Una vez terminado el devocional, no lo dé por hecho. Una vez terminado el cántico en la congregación, no lo dé por hecho. Sin tratar de buscar la quinta pata al gato, como a veces digo, en una forma reverente y sin andar con dudas ni pretextos, en una forma, considere qué es lo que ha pasado en el devocional. Es más, no tiene que llegar a ese punto para después pasar lista, para después hacer un examen. No tiene que llegar a ese punto. A través de ello, compárelo a un avión, si puedo usar el ejemplo. Si a pesar de todo el ruido que hizo, que a pesar de todo el estruendo que ha estado haciendo, llegó a levantar el vuelo. Porque tiene que llegar un momento en el cual la verdad, si es el verdadero y no el falso, se va a manifestar. Y la pregunta, dentro de esos seis aspectos que hemos visto, comienza con esa relación personal, para que esa relación venga a ser aquella de esa identidad de hijo a padre. Podemos identificarnos como hijos para con el Padre. El Padre busca verdaderos adoradores. Es la única manera que va a levantar vuelo. Es la única manera en que se va a manifestar tal cosa como esa adoración, como ese servicio del devocional al Padre.